en la mañana de El Espectador. Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Bueno, precisamente esa es la idea, tomar un café, hacer una pausa en la rutina diaria. Y les proponemos, además, unos minutos para elevarnos sobre la coyuntura, sobre la actualidad, más allá de que en un café siempre el tema de la actualidad está presente, pero hacer justamente un alto para hablar de la cotidianeidad en un clima acaso un poco más relajado. Y para tomar ese... Bueno, si hablamos de tomar café, los periodistas debemos ser los profesionales que tenemos más fama de cafeteros. En mi caso, más bien tirando al mate amargo. Justamente vamos a abrir este espacio con hombres de medios. Invitamos a Martín Aguirre y a Marcelo Pereira. Ricardo Pereira también está invitado, no ha llegado aún. Deseamos que no haya sucedido ningún imponderable importante. Estamos igual con las puertas abiertas cuando llegue. Son directoras responsables del diario El País, en el caso de Martín, y fundador de La Diaria, en el caso de Marcelo Pereira. Martín Aguirre, abogado periodista, dirige el diario El País. Dijo, con 12 o 13 años tenía una página en Mundo Color de Deportes, luego empecé a hacer noticias municipales durante el año 1995. Corresponde a ti eso, Martín, ¿cómo te va?
Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, sí.
Bueno, muchas gracias por esta presencia, me parece que era importante en este programa inaugural contar con gente tan calificada y tan amiga.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, a partir de ahí dice, empecé a trabajar haciendo de todo acá adentro, tenía claro que la facultad no era lo mío. Marcelo Pereira ingresó al mundo del periodismo en 1983, Marcelo.
Sí.
¿Tu primera crónica, tu primera nota?
Bueno, yo empecé con un quincenario de estos que salieron sobre el fin de la dictadura, llamado Asamblea, donde estaba una cantidad de gente... Conocí bastante diversa, digo, estaba Astori, estaba Elio Sartú, estaba Salvador Esqueloto, fue decano de arquitectura, claro. Después, tuvo una barra muy muy interesante.
Bueno, 20 años trabajando en el semanario Brecha luego, 20 sí, años 20 exactamente, años. ¿No? Editor de la agencia Interpress y tertuliano de radio, o sea que no te es ajeno este ámbito.
No, digo, esto es lateral, ¿no?
El principal problema de Uruguay es que todavía no ha decidido de qué manera se quiere insertar en el mundo de hoy. Lo dijiste en el año 2012. ¿Seguís pensando lo mismo?
Sí, creo que en buena medida en el sentido de la sociedad uruguaya, ¿no? O sea, quiere decir que no tenga claro un proyecto o que no haya más de un proyecto en dirigentes políticos y demás. Yo creo que como sociedad todavía no hay un consenso claro de qué papel queremos desempeñar en este mundo de hoy.
Elevar la mira, digamos, caer en esa frase, parece simplista, pero ¿se trata de algo de eso?
Sí, yo no sé si elevarla o bueno, ponernos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, qué papel juegan determinados tipos de emprendimientos industriales, si queremos apuntar para ese lado, si queremos apuntar al país de servicios, ese tipo de cosas culturalmente, qué línea de desarrollo queremos tomar en la educación y la cultura, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hace algunos minutos el presidente de la República hablaba de eso, que muchas veces cae en el discurso que queda vacío de contenido con el paso del tiempo. Por ejemplo, aquello de las o de los acuerdos nacionales, de las políticas de Estado. Dice que después empezamos de vuelta en la carrera electoral. ¿Hay algo de eso, Martín?
Puede ser. Yo personalmente no. Lo de las políticas de Estado, salvo algunas áreas muy específicas, no sé si me parece la mejor idea, en el sentido de que vos votás a un gobierno, pretendés que gobierne 5 años y después hacer determinado juicio de valor sobre cuál fue el resultado de ese gobierno. Parece que a veces cuando se usa demasiado el término de políticas de Estado, de políticas suprapartidarias o acuerdos nacionales, en el fondo lo que está pasando es que después vos no sabés muy bien a quién cobrarle la cuenta si las cosas no funcionaron bien, o a quién premiar si funcionaron mal.
¿Pero no hay áreas acaso que justifican una mirada del sistema político en su conjunto?
No, yo creo que hay áreas que sí. Particularmente me parece, por ejemplo, la política exterior sería lo más interesante, pero justamente es una de las que suele ser más conflictivas. Uh-huh. Otras áreas creo que se ha dado, en el turismo, por ejemplo. El turismo, más allá de que han pasado desde Bordaberry hasta Quechichán en el ministerio, las políticas han sido relativamente homogéneas y coherentes. Y es una industria que hoy en día, para el Uruguay, es casi más importante que la exportación de carne. O sea que no es algo menor.
Acaba de irse el presidente de la República. ¿Cambia la cobertura periodística en función del presidente, de su perfil, de su actitud hacia los medios, por ejemplo?
Sí, seguramente. Uh-huh. Sí.
en este caso, que es dable esperar? O sea, ¿cómo fue la cobertura, por lo menos en síntesis, desde ya, cómo ha sido la cobertura de los medios durante la presidencia de Mujica, o cuáles han sido las dificultades principales a la hora de informar, y qué se espera del presidente electo Vázquez?
Bueno, de Mujica, que fue rica y caótica, podríamos decir, ¿no? O sea, creo que con Vázquez probablemente va a ser todo mucho más institucionalizado y moderado en cuanto al nivel de títulos de comunicación, de información. Pero la realidad a veces sorprende.
Bueno, sí, hay algo de eso. Marcelo, por ejemplo, en ese sentido, para la labor periodística es mucho más fácil transitar con un gobierno, en este caso, de Mujica.
Es mucho más entretenido. Digo, me parece que en cuanto a acceso a información, por un lado hay facilidades, porque Mujica no tiene problema, lo ha demostrado, en hablar
hay que distinguir
muchas veces por día con, claro, con cuanto periodista venga y le pregunte algo, y si no es periodista también. Uh-huh. Hay otras cosas que a veces son un poco más difíciles. Por ejemplo, hacer el seguimiento de si una idea de esas que el presidente larga a razón de una docena, claro, por día.
Distinguir información de globo sonda, digamos.
Sí, de globo sonda. O ver si él está pensando en voz alta, si eso. Bueno, qué pasó con aquello que quería hacer, si no pudo, si decidió detenerlo. Bueno, eso es un poco más difícil. Con Vázquez ya tuvimos experiencia, es un tipo de comunicación mucho más formal, ¿no? Y claro, yo no le envidio el trabajo a la gente que estuvo en Secretaría de Comunicación de Presidencia, claro, en estos años, este periodo que termina, ¿no? Porque, por ejemplo, Mujicat tuvo y tiene su audición propia, radial, que donde habla de lo que le parece a cada momento, y a veces el encargado de comunicación de presidencia se entera escuchándolo. Al principio no lo ponía en el sitio oficial, ahora hace bastantes años que directamente los audios de esas audiciones del presidente, bueno, se subieron a la web de presidencia también, porque...
Claro.
Pero es distinto, Vázquez no hace nada de eso.
Bueno, genera como cierto celo profesional el hecho de que el presidente, por ejemplo, cuando hace algunos anuncios importantes, los vehiculice, los instale en un semanario, por ejemplo, en el caso de Búsqueda.
No. Por lo menos nosotros no lo sentimos como una cuestión de celo. A veces estamos, cuando tenemos alguna noticia que creemos que es importante, estamos pendientes a ver qué va a salir en Búsqueda para que, a ver si no nos ganan de mano con alguna cosa. Pero no. En ese sentido yo creo que la competencia en Uruguay es bastante light.
Bueno, en el caso del presidente, ustedes también incorporan a los efectos del ejercicio del periodismo ese concepto de, como te digo una cosa, te digo la otra. O sea, deben lidiar también con esa circunstancia de decir, bueno, ¿cuándo se dará vuelta esta opinión? ¿Lo vieron así en esta...?
No, lo que te obligas a tomar con pinzas algunas cosas que dice el presidente, porque no siempre terminan siendo la realidad de las medidas de gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero cuando uno se acostumbra también a manejar la personalidad de los dirigentes con los que tiene que trabajar, yo qué sé. Nosotros no teníamos así una persona dedicada a seguir a Mujica permanentemente a todos lados. Creíamos que por la manera de comunicarse él no era estrictamente necesario.
Y por piedad también, ¿no?
Y por piedad.
Algo de eso también. A El País como medio se le hizo más compleja la tarea de la cobertura de gobierno, en atención a que existe muchas veces una tensión entre... un órgano que responde partidariamente en su página editorial al Partido Nacional y el Frente Amplio representado por el presidente Mujica. O sea, ¿encontraron dificultades adicionales por esta circunstancia?
En los dos gobiernos del Frente sí han habido dificultades adicionales, pero más que nada por cierta desconfianza a nivel humano de algunas figuras que me parece que no, que arrastran de repente algunos prejuicios de otros momentos. En este gobierno particularmente depende mucho del ministerio. Hay ministerios con los que se trabaja muy bien y no hay ningún problema. Hay otros ministerios donde te hacen la vida imposible, particularmente el Ministerio del Interior. Pero son los gajes del oficio, o sea, no...
Marcelo, en tu caso, por ejemplo, ¿qué ha resultado más difícil o más fácil la cobertura de un gobierno de izquierda?
Nosotros salimos en 2006, no hemos tenido
tanta experiencia
con gobiernos no frente amplistas, ¿no? Probablemente, si todo sale normalmente, entonces seguimos adelante, en algún momento tendremos, pero no por ahora. Con los gobiernos del Frente Amplio hemos tenido un tipo peculiar de dificultades, que probablemente distinta de las que puede tener el país, porque a veces cualquier gobierno desea, por supuesto, que siempre salir siempre en las fotos, en el perfil que más lo favorece, claro. Y tener una relación con los medios en la cual pueda contar con amigos, entre comillas, ¿no? En general, muchas veces, cuando hay un medio en que la gente que lo lleva adelante, en este caso la cooperativa que saca el diario, tiene un perfil de izquierda, un gobierno de izquierda supone que eso implica algunas obligaciones de defensa, o de no dar a conocer cosas que le compliquen la vida a un gobierno frente a Piste. Bueno, eso plantea problemas. Nosotros además tuvimos hace un tiempito con este gobierno un momento de cierta tensión.
Recordemos cuál, Marcelo.
Cuando se produjo el llamado
a la televisión digital.
A la televisión digital abierta, ¿no?
Exactamente. Allí hubo una. Ahora, tú provienes de un semanario que en algún momento, siendo de izquierda y en gobiernos de izquierda, fue claramente opositor en algunos aspectos. Brecha ejerció un papel, no digo en términos de oposición, pero sí de frontalidad.
Sí, yo estuve muy poco tiempo en Brecha con gobierno del Frente Amplio. ¿No? Porque yo previamente, sí, ya a mitad,
en la retirada, sí.
Claro, a mitad de 2005 dejé de trabajar en Brecha para para empezar
para sumarte con el proyecto de la diaria
con
que
el proyecto de la
alumbró
diaria.
En 2006. Pero
Brecha también tenía su propio tipo de dificultades con el Frente Amplio, ¿no? Tuvo sonados choques con Tabaré Vázquez también,
por ejemplo,
por alguna cosa que hice yo también.
Ah, a ver, recordame.
Con aquella famosa etapa de metió la pata cuando el problema de...
Y el caso del ministro ahora se la he leído tus columnas con suma atención, como siempre, Martín. Claro, el ministro, tú entiendes que sigue poniendo mucho énfasis en la crítica hacia la cobertura de los medios, porque quería detenerme brevemente en el caso de Lola Chomnalés. Allí hubo, bueno, urgencia por la primicia, el manejo de la información sensible, ciertos comentarios que van en esa dirección de compararnos o decir cuidado con parecerse demasiado al periodismo argentino. ¿Cómo estamos trabajando los medios hoy la cobertura de noticias?
Wow, eso es un poco amplio,
bastante,
¿no?
Bastante amplio, sí. Pero concentrado en este aspecto y además en lo que han sido tus columnas y esa sensación de que el ministro del Interior prefiere en todo caso poner énfasis en el ataque a la cobertura y no tanto en las responsabilidades que le competen.
Yo creo que ahí parte de la base de una cuestión que para mí es central. O sea, yo no creo que los medios construyan una realidad. Yo creo que los medios reflejan una realidad. Incluso por más que vos tengas una línea política o ideológica o como quieras llamarle, vos dependés de tus lectores y los lectores cada vez están menos atados a líneas políticas y ideológicas. Entonces vos querés dar la información que el tipo le resulte interesante y que la quiera leer. Entonces, me parece un tanto absurdo ese endilgarle permanentemente a los medios la intención, sobre todo con las noticias policiales, de buscar determinado efecto político. O sea, por ejemplo, el ministro va a Punta del Este y hace una especie de conferencia donde dice que le sorprende que los medios estén siempre dando información de los robos o de los... ¿Qué beneficia a un medio dar esa información? Los clientes son tienen vinculación con el sector turístico, al país le va bien con el sector turístico, pero ¿qué se supone? ¿Que haya una especie de lealtad en el cual no se deba dar esa información? ¿Dónde debería estar mi lealtad? ¿En el lector? ¿En la sociedad en general? Yo creo que en algunos casos eso lo veo más como una manera de buscar echarle la culpa a otra persona de ciertos defectos o ciertos problemas internos de determinada administración, que en un enfoque realista de las circunstancias.
No se incide políticamente sobre determinado partido político a instancias de esta cobertura informativa, por ejemplo.
Yo no sé si a largo plazo se incide o no se incide. Lo que sí te digo es que yo, cuando voy a pensar en cómo voy a cubrir el caso del asesinato de la chica en ningún momento, ni a mí, ni al editor, ni al periodista, se nos ocurre que con esto vamos a poder hacer un efecto político, electoral. de ninguna manera.
Marcelo.
Sí, yo creo que, bueno, los periodistas tenemos una herramienta principal de trabajo que no es la computadora, sino nuestra cabeza, ¿no? Y, bueno, nuestra cabeza incide en lo que vemos cuando miramos dos periodistas distintos la misma cosa.
A ver.
Yo creo que esto no hay que confundirlo con que haya conspiraciones expresas, que se junten barras de periodistas o
el eje del mal, por ejemplo.
Sí, ¿no? Digo, ojo, las conspiraciones en la historia del mundo han existido, pero no existen por todas partes continuamente, ¿no? Tampoco hay que decir las conspiraciones no existen, porque algunas existen. Pero hay como un clima ideológico en cualquier redacción que uno lo empieza a mamar y a reproducir desde que empieza a trabajar, desde el primer día en que tiene que hacer una nota, como nos ha pasado a todos, sobre algo que desconoce por completo por primera vez, y le pregunta al compañero veterano de al lado, che, ¿a quién llamo sobre esto? Y en cada redacción hay un criterio de quién sabe de cada cosa, de qué cosa es sensata y qué cosa es un disparate. Hay un clima interno que no es idéntico en todas partes.
Y
no
que
es,
va condicionando, digamos.
Y yo creo que va condicionando mucho más que las órdenes de... Creo que eso pasa porque los periodistas tenemos muy poca costumbre de discutir entre nosotros y de cotejar lo que es sensato adentro de una redacción, descubrir que no es sensato dentro de otra, y que no todos, lo que nos parece obvio...
A ver, Marcelo.
Claro, yo te digo, bueno, yo creo que, en la campaña electoral previa al triunfo en balotaje de Jorge Valle, por ejemplo, en algunas redacciones, la frase, el Frente Amplio dice disparates en materia de política económica y va a llevar el país a la catástrofe, no era una opinión, era considerado un dato de la realidad sobre el que había que informar a la población. Esto no es un problema de maldad, es un problema de configuración ideológica de la gente y de considerar que lo que siempre fue de determinada manera, si se cambia, va a causar una catástrofe.
O sea, un periodista, por ejemplo, sale de la universidad, de la escuela de periodismo, y si se integra a un medio conservador, su mente tenderá a ser conservadora, y si se integra a un medio progresista, ¿lo hará en ese sentido?
Yo creo que el medio donde trabajas y tus compañeros te condicionan bastante.
¿Sí?
Sí.
¿Coincidís, Martín?
Relativamente. Creo que condiciona más el entorno horizontal que el vertical.
¿Sí?
Y sobre todo, hay un fenómeno que...
¿En el país se supone que cada 10 periodistas, 5 son del Frente Amplio, entonces?
Y yo qué sé, yo no les pregunto, pero por una cuestión estadística, si vamos a ver los resultados de las elecciones, creo que no podés cerrarle.
Ajá.
Pero yo creo que hay un factor que para mí cambió mucho el juego, que fue la crisis del 2002, ¿no? Porque en la crisis del 2002, por las circunstancias, por los problemas financieros que tuvieron muchos de los medios... Hubo una generación entera prácticamente que desapareció de los medios. Y entonces se perdió en cierta medida una referencialidad con gente de otras generaciones.
¿Se precarizaron las redacciones?
No se precarizaron, se juvenilizaron, no sé cómo se
dice. No porque antes fueran muy sólidas.
No. Pero, y además fue el momento que empezaron a entrar en el mercado la gente que salía de las universidades. Había como un choque notorio de manera de encarar la profesión. Y para mí, yo creo que en muchos aspectos tiene más incidencia la presión de los semejantes, digamos, que de las jerarquías o de las
Ah, empresas. No, yo en eso estoy de acuerdo. Pero me parece que eso configura como un clima interno de cada medio. Y de repente lo que es obvio en búsqueda, no es obvio en brecha. Y eso no es porque alguien les haya dado la orden de que tienen que defender tal y cual cosa, sino porque la cabeza de uno se va configurando en el intercambio con otras personas.
Y cuando
la persona que tiene cerca son los compañeros de trabajo.
Bueno, es apasionante esta charla, nos quedamos sin tiempo, pero cuando se instalan en la condición de lectores, deben consumir esos medios que están en alguna medida condicionados por lo ideológico interno. ¿Y cómo hago yo para saber por dónde va la verdad? ¿Son dos verdades, acaso? La que plantea Búsqueda los jueves, Brecha los viernes, la que plantea A Diario, La Diaria, la que plantea A Diario El País.
Y el tema aquí es que, primero, en la escuela uruguaya algunas cosas básicas nos enseñan, ¿no? Tuvo muchos años déficit de educación sobre sexo, tiene déficit de educación sobre la economía, uno termina el liceo sin saber cómo funciona un banco, no se le enseña en ninguna materia del currículum, y se enseña a leer y escribir, pero por ejemplo no se enseña a mirar televisión. O sea, hay un tema de aprendizaje de consumo del medio.
O sea que en la formación inicial, digamos...
El tema de aprender a consumir medios, yo creo que es un tema muy importante en la calidad de la democracia, ¿no?
Bueno, pero ahí hay un riesgo, ¿no? Si aprenden mucho, de pronto no te consumen.
No, yo creo que en realidad hay mucho más de dos verdades. O sea, no hay una verdad, ni dos, ni... Yo qué sé. La única manera de hacerse una idea lo más aproximadamente posible de la realidad es tratar de leer todas las cosas diferentes.
Bueno, estimados amigos, me quedan grandes temas y no los voy a ocupar ahora, así que los convoco para en muy corto plazo volver a conocer sus opiniones sobre, por ejemplo, la ley de medios, en todo caso, un título. Se montan a plataformas, en el caso del diario El País, está con El País TV casi allí, en las gateras. ¿Se sabe o no?
La verdad que ¿se puede publicar? No soy la persona más idónea para hablar del tema. ¿Nada? Tengo entendido que sí, pero sí. No conozco demasiado los entretelones del proyecto.
¿Y eso no significa hay un divorcio en la interna de un medio tan potente que va a lanzar un proyecto tan ambicioso?
Mirá, la realidad es que hoy en día los medios, con los cambios tecnológicos que hay, tenés que buscar para todos lados, no te podés centrar en nada. Entonces se experimenta por todos lados. Es difícil saber cuál es el camino definitivo, pero mientras puedas estar en todos lados...
Hay que estar. ¿Y la diaria cuándo empieza la transmisión?
Giro, que es el canal que obtuvimos junto con la cooperativa Demos, que es de gente que está en lo audiovisual. Nos queremos salir en abril. Estamos articulando eso con un tema de una redacción integrada, que no es multitarea, no es que todo el mundo haga todo, pero sí aprovechar lo que se tiene para no repetir y duplicar esfuerzos. Y bueno, con un canal que no va a ser solo periodístico, ¿no? Va a tener un tercio periodismo, digamos, y el resto las demás cosas que tienen los canales de televisión.
Un canal comercial.
Sí, es un canal comercial.
Exactamente. Bueno, estimados amigos, les agradezco muy especialmente, además en una jornada muy intensa y removedora en lo personal. Querríamos haber tocado una cantidad de temas, pero el hecho de contar con ustedes ya es un respaldo importante, así que en corto plazo los hago madrugar de vuelta. Martín Aguirre y Marcelo Pereira, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir a la última pausa, luego ya llegamos con el cierre.